Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Y es posible imaginarse que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. Los 10 mandamientos fueron enunciados por el mismo Dios y escritos con su propia mano. Su redacción es divina y no humana. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo están resumidos en el primer gran precepto: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los últimos 6 están incluidos en el otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amamos a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Nuestro Señor presenta los primeros 4 y los últimos 6 mandamientos como un conjunto divino y enseña que el amor a Dios se manifestará por la obediencia a todos sus mandamientos. Hoy sábado 12 de junio de 2021 tendremos la lección número 43 de la historia sagrada titulada Los 10 mandamientos, parte 1. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Amén. Feliz sábado
para todos. Amén. Feliz sábado para todos.
Amén.
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 El servicio más humilde realizado para Jesús constituye el honor más grande que puedan disfrutar los mortales. Relacionarnos con Jesucristo, que es adorado en todo el universo celestial y en los mundos que no han caído, y cantarle alabanzas es un privilegio ilimitado. Cantemos el himno de apertura en este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad a Cristo dando. Cantad, cantad la gloria del Señor.
Amó los a los niños estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad a Cristo dadlo, cantad, cantad la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad a Cristo dadlo. Cantad, cantad la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogamos.
guardémoste a ti. Nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Amén.
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 Gloria
a Dios.
Amén.
Amén.
La oración es la vida del alma, el fundamento para el crecimiento espiritual. Si encontramos tiempo y palabras para orar, el Señor encontrará respuestas a nuestras peticiones. Invitamos a uno de los padres, de los niños o de los asistentes para que nos dirija en una oración a nuestro Padre Celestial. Mientras tanto, con reverencia inclinaremos nuestros rostros y arrodillándonos mientras oramos, cantamos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Our Father, which art in heaven, hallowed be your precious name. Thank you for waking us up this morning, dear Lord, for your blessed Sabbath. Thank you for taking us through the week. Thank you for your mercies that we are here together to continue to learn of you. May you open up our eyes, our ears, and our understanding so that we may get a blessing from your words of truth and inspiration. Please be with all the families that are here and those that will be listening at a later time. We thank you and we love you in all things. In no other name than Jesus Christ, our blessed Redeemer, we pray. Amen.
Amén. Muchas gracias, hermana Cirice.
Amén.
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 El texto bíblico de apertura para este día santo lo encontramos en Éxodo 20:1-2 y dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén.
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 El cristiano es educado en la escuela de Cristo para anhelar las gracias de su espíritu con toda mansedumbre y humildad. Escuchemos el canto Dame tu mansedumbre.
Canta pues. Ajá. Dame tu mansedumbre, oh Dios. Pues. Dame tu mansedumbre, oh Dios. Quisiera tus ojos tener. Pues con ellos yo puedo.
Quiero ver.
Tu poder. Manso como un cordero ser de la mano de mi pastor. Y confiado contigo iré y a tu lado no temeré. Hágale pues, dame tu mansedumbre, oh Dios, quisiera tus ojos tener. Pues en ellos yo puedo ver tu humildad y poder. Manso como un cordero ser de la mano de mi pastor. Y confiado contigo iré y a tu lado no temeré.
Obediente siempre seré, si tú me ayudas, Señor. Y la tierra podré heredar, contento recibiré. manso como un cordero ser, de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré. Manso como un cordero ser, de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré, 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 no temeré. Amén,
amén.
Amén, amén. Gloria al Señor. Mansos como corderos de la mano de nuestro Señor Jesús. ¿Cuán difícil es esto? Realmente todos quisiéramos andar de la mano del Señor y muchos creen o creemos que lo estamos haciendo, pero Él extiende su mano permanentemente para que nosotros la tomemos. Es decisión nuestra si caminamos a su lado y tomamos esa mano. Pero hoy veremos con el estudio de los primeros cuatro mandamientos si realmente estamos caminando de la mano de Dios. Muy bien, hoy tendremos entonces, como ya dijimos, el estudio de los primeros cuatro mandamientos. Tenemos ahora una lectura en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3. Invitamos a alguien que por favor lleve a cabo esta lectura y también incluye el primer mandamiento.
Y habló Dios a Israel en Sima todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Amén. Muchas gracias, Sarita.
Amén.
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 Tengamos una lectura más para entender un poco lo que significa este mandamiento. ¿Alguien que quiera llevar a cabo la lectura?
Jehová, Jehová. El eterno,
el eterno,
el que posee existencia propia,
el que posee existencia propia,
el no creado,
el no creado,
el que es la fuente,
el que es la fuente,
de todo, y el que lo sustenta,
el que sustenta,
todo,
todo,
es el único,
el único
que tiene derecho,
tiene derecho
a la veneración,
a veneración
y adoración,
y adoración
supremas,
supremas.
Se prohíbe,
se prohíbe
al hombre,
al hombre
dar
a cualquier
otro objeto,
objeto
el primer lugar en sus afectos o en su servicio, cualquier cosa o ser que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios.
Nuestro amor a Dios.
O que impida. Le rindamos. El debido servicio.
El debido servicio.
Es para nosotros.
Es para nosotros.
Un Dios o ídolo.
Un Dios o ídolo.
Patriarcas y profetas.
Página
313.
313.
Amén.
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 Muchas
Amén.
Gracias. Aquí entonces hemos leído que Jehová el Eterno, el no creado, el que posee existencia propia, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único a quien debemos venerar y adorar. Y que se nos prohíbe colocar nuestros afectos sobre otro ser o sobre otro objeto, y que cualquier cosa que nos atraiga de manera que tienda a disminuir nuestro amor hacia Dios o que nos impida que le rindamos el debido servicio, se constituye para nosotros en un Dios minúsculo o en un ídolo. Un Dios semejante a los dioses que adoraban los egipcios, que para ellos había un Dios para la guerra, un Dios para la siembra, un Dios para la fertilidad, un Dios para la vida, un Dios para la muerte, un Dios del inframundo, un Dios para todo. Pero nosotros sabemos que no existe sino un único Dios vivo y eterno. Pregunta entonces para los niños y niñas, ¿quién es el único que tiene derecho a la veneración y la adoración supremas?
Dios.
Muy bien. ¿Y en qué se convierte cualquier cosa o ser vivo que tienda a disminuir nuestro amor a Dios?
En un ídolo
o en un Dios minúsculo. Y ese ídolo o Dios minúsculo, pues nos aleja de la sincera fidelidad a Dios. Vamos a ver entonces, ¿qué ídolos podemos tener en el hogar? ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Los hijos. Consideremos a los hijos como un cometido sagrado, no para mirarlos y hacer de ellos ídolos, sino para enseñarles a vivir una vida pura y noble. Son propiedad de Dios. Él los ama y nos invita a cooperar con Él para ayudarles a adquirir un carácter perfecto. El Hogar Cristiano, página 253. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén. Y gracias. Amén.
Bueno, vamos a recordar que al comienzo decía, consideremos a los niños como un cometido sagrado, no para mimarlos y hacer de ellos ídolos. Algunas madres, padres también, pero mayormente las madres, aman a sus hijos con un amor idólatra, dice el Señor, y satisfacen su apetito cuando saben que ello ha de perjudicar su salud y también va a causarles enfermedad y desgracia. Esta bondad cruel, la llama así el Señor, esta bondad cruel se manifiesta en extenso grado en la generación actual. Se satisfacen todos los deseos de los niños a costa de su salud y de la disposición feliz, porque por el momento es más fácil para la madre satisfacerlos que privarlos de aquello por lo cual claman. De este modo, las madres siembran las semillas que brotarán y darán frutos. No se les enseña a los niños a dominar los apetitos y a restringir sus deseos, y así se vuelven egoístas, exigentes, desobedientes, ingratos y profanos. Las madres que hacen esto pecan contra el cielo y contra sus hijos, y Dios las tendrá por responsables. Aquí el Señor se refiere al amor enfermizo que algunos padres, pero especialmente las madres, pueden profesar por sus hijos al considerarlos lo más bello, lo más hermoso, lo más exquisito, lo más precioso que pueda haber en esta vida. El Señor dice que los hijos son la herencia que Jehová nos ha dado. Todos los que reciben una herencia, es su deber multiplicarla, utilizarla debidamente, hacerla productiva, cuando nos referimos a bienes materiales. Cuando nos referimos a la herencia que Dios nos da, entonces debemos considerar que estos niños que Dios pone en nuestras manos son hermosos, porque son hermosos siendo criatura de Dios. Pero ellos tienen también un alma que salvar. Ellos tienen un carácter que desarrollar. Por lo tanto, ellos no se van a quedar niños, ellos van a crecer y van a enfrentar este mundo con todas sus tentaciones, con todos sus atractivos, con todos sus vicios, con todas sus cosas que no son propias de un cristiano. Entonces, nuestro deber es guiarlos en el temor del Señor, y constituirnos como padres y madres en un cerco protector que ha de guiarles y ha de refrenarlos cuando ellos se quieran desviar de la sincera fidelidad a Dios. Es un trabajo arduo, es una labor de cada día, y el Señor requiere fidelidad al realizarla. Así de que invitamos a todos los padres y madres que por amor a Dios no constituyamos a nuestros hijos, a nuestros niños en ídolos, de modo que nuestra fidelidad a Dios se vea mancillada por este pecado.
Amén.
¿Qué otras cosas podemos encontrar en nuestros hogares? Alguien que nos lleve a cabo la siguiente lectura, por favor.
Costosas viviendas, apetito, ostentación, amor al lujo y al dinero, la moda. Hay ambiciones de riquezas y honores. Cristo describe a esa clase de personas cuando declara que el día de Dios ha de venir como un lazo sobre todos aquellos que moran en la tierra. Este mundo es su hogar. Se dedican a conseguir tesoros terrenales. Erigen costosas viviendas con todas las comodidades. Hallan placer en los vestidos y en la satisfacción
del apetito.
Las cosas del mundo
son sus ídolos.
Dos joyas de los testimonios. Página 157. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo y mamita, por dirigirnos en esta lectura. Realmente, niños y niñas, si nosotros cultivamos el amor al mundo, este amor excluirá de nuestros corazones el amor a Dios y subordinará nuestros intereses más elevados a las consideraciones mundanales. Es decir, nuestros ojos serán puestos aquí en la tierra y no podremos levantarlos hacia el cielo. Dios no ocupará entonces nuestros afectos ni nuestras devociones en el lugar exaltado que debiera Él estar, sino que ese lugar lo ocuparán las cosas del mundo. Cristo trata de romper ese hechizo que mantiene a los niños, a los jóvenes y a los padres y a todos los adultos alejados de Él. Él trata de llamar nuestra atención al mundo venidero. Pone el mundo eterno a nuestro alcance, presentándonos sus atractivos. ¿Cuáles? Ah, mansiones gloriosas, palacios celestiales, un mar de oro, calles de cristal, gozo inmortal, vida eterna. El poder alternar en libertad e igualdad de condiciones con Cristo, con los ángeles celestiales y con los príncipes de Dios. Todo esto son realidades eternas que por la fe en Cristo podemos nosotros anhelar y vislumbrar anticipadamente. Porque todo lo que el mundo ofrece, por muy hermoso que sea, por muy atractivo que sea, por mucho placer y diversión que cause, es temporal. Es temporal y porque nadie tiene la vida asegurada, pero el gozo eterno y la salvación eterna sí es algo que Dios ha prometido y que está seguro para aquellos que le buscan de todo corazón y hacen de Él su Dios único, vivo y eterno. Muy bien, veamos qué otras cosas podemos tener en el hogar que se pueden constituir en ídolos. Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura.
La música es el ídolo adorado por muchos cristianos profesos. Mensajes para los jóvenes, página 293. El beber té y café es un pecado, una complacencia dañina que se asemeja de otros males, perjudica el alma. Estos ídolos acariciados crean una excitación, una acción mórbida del sistema nervioso. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 511. Desechad los ídolos que habéis colocado delante de Dios. Abandonad vuestros placeres egoístas. Todos nuestros ídolos, nuestro amor al mundo, deben ser expulsados del corazón. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 41 y 233. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Sebas. Realmente la música es una bendición si se aprovecha bien, pero con frecuencia resulta uno de los instrumentos más atrayentes de Satanás para hacer caer a las almas. Fácilmente conduce al orgullo, a la vanidad y a la frivolidad. Cuando se permite que la música ocupe el lugar de la devoción y la oración, es una terrible maldición. El mundo también tiene muchas fiestas y los hombres se han dejado enfrascar en deportes, en carreras de ciclismo y autos, en juegos, en hábitos de fumar y de emborracharse. Así muestran claramente bajo qué estandarte se hallan, pues todo esto abre la puerta a un raudal de tentaciones. Y todas estas cosas nos apartan de la sincera fidelidad a Dios. Muy bien, niños y niñas, después de tener todas estas lecturas, vamos a contestar juntos esta pregunta. ¿Qué cosas pueden llegar a ser ídolos o dioses ajenos delante del Dios vivo y eterno?
Amor.
Canciones.
Plata.
Plata.
Es de Dios.
Cine. Música.
La música, la ropa.
El dinero.
La moda.
Muy bien, todas esas respuestas son correctas. Maravilloso que podamos aprender hoy esta lección. La música, la moda, el amor a los vestidos, el apetito, las joyas, las
casas, dinero.
El dinero, los deportes, los hijos, o sea, los niños, así de que ustedes, niños y niñas, deben ser muy colaboradores en casa para evitarles a sus padres la penosa obligación de corregirlos o de satisfacerles aquellas cosas que no son correctas. Todos desde pequeños debemos aprender a tener dominio propio y a restringirnos de muchas cosas que no alaban a Dios, porque todo esto hace que nuestra mente se desvíe de la sincera adoración a Dios. Este es el primer mandamiento, entonces. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
El ideal de Dios para sus hijos y sus hijas es más elevado que cuanto pueda alcanzar el pensamiento humano más sublime. El Dios vivo ha dado en su santa ley un trasunto de su carácter que es santo, santo, santo. Demos gloria a Dios con este himno.
Santo, santo, santo. Dios omnipotente, canto de mañana, su excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad.
Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor, miles y millones ante ti se postran, ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor.
Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, vamos a estudiar Amén. Ahora el segundo mandamiento. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Segundo mandamiento, Éxodo 24:6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Tengamos Amén. Una lectura más para entender algo de este mandamiento.
Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios. Mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras muchas se verá que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad, pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente apartada de la infinita perfección, Jehová es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la mesa. Media en que rebaja su concepto de Dios, patriarcas y profetas, página 313.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Es importante, niños y niñas, padres, madres y asistentes, que tengamos presente de que en estos servicios de adoración todos deben participar. Y aunque a veces la señal no sea buena, o los niños tengan un poco de dificultad para llevar a cabo la lectura, es la mejor manera como nosotros debemos introducirlos a ellos en el servicio de Dios. De esta manera ellos tomarán interés por las cosas eternas, de manera que todos debemos ser pacientes y todos debemos entender las limitaciones que cada uno pueda tener en un momento dado. Nuestro internet también a veces falla. Entonces, vamos a recapitular un poco. En este segundo mandamiento se prohíbe adorar a Dios mediante imágenes o figuras. Vemos nosotros allí una representación de un hombre que lleva una cruz y que, pues, por muchos años nos han dicho que es la imagen del Señor Jesús. Nosotros realmente no lo conocimos, no podemos decir si esa imagen lo representa claramente a él como era. Y Dios nos pide que no hagamos ese tipo de cosas, que no adoremos, ni veneremos, ni rindamos culto a esas imágenes, ni de santos, ni de santas que el mundo así ha catalogado, o imágenes o vitelas de vírgenes o de cualquier cosa ante la cual los hombres se inclinan, llevan ofrendas, velitas, adoración, alimentos y llevan a cabo cualquier tipo de ritos. ¿Por qué? Porque esto simplemente degrada al hombre y también rebaja el concepto que tenemos de Dios. La Biblia nos dice que a Dios nadie le conoció jamás. Y su gloria era tan y es tan poderosa que puede destruir al hombre si el hombre intentara con sus ojos mortales verle. Ya escuchamos la semana pasada cómo fue de terrible la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Y por eso se cubrió el monte con una nube, porque no podían ver la gloria de Dios. Y el monte humeaba, y sonaban truenos y relámpagos. Si esto no puede impresionar nuestras mentes de lo que es la grandeza y el poder de Dios, pues realmente pocas cosas lo harían. El culto a las imágenes y a las reliquias y también la invocación a santos son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu de los hombres. Esto es algo que debemos tener muy claro, niños y niñas, padres, madres y asistentes. Muy bien, con esto en mente respondamos ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios prohíbe la adoración de imágenes?
A Dios.
Porque degrada a Dios.
Porque degrada a Dios.
Porque degrada
a Dios.
Porque degrada
a Dios.
Muy bien, hemos aprendido. El adorar imágenes degrada al hombre y rebaja el concepto que Dios tiene de Dios, el concepto que el hombre tiene de Dios. Adorar imágenes degrada a los hombres y rebaja el concepto que los hombres tienen de Dios. Es decir, ponemos a Dios en un nivel muy bajo y Dios está en un nivel muy alto. Tanto así que no podemos verlo, pero sí podemos sentirlo como obra en la naturaleza y como obra en nuestras vidas.
Elévense las voces con cantos de alabanza y devoción, y hacienda a Dios como ofrenda aceptable la gloriosa armonía. Entonemos el himno, tu pueblo jubiloso.
Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu lor. Por todas tus bondades quedas en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa gratitud.
Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.
Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Impártanos tu gracia, la vida celestial, que siempre te rindamos adoración leal.
Amén.
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 Amén. Muy bien, vamos a leer ahora el tercer mandamiento. alguien que quiera llevar a cabo esta lectura.
Tercer mandamiento. Dale, dale.
Ya, bueno, gracias. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre. Salmo 111, 9. Todos deben meditar en su majestad, su pureza y su santidad para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Patriarcas y Profetas, página 314. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Adriana.
Amén.
Muy bien. Respecto a este tercer mandamiento, es uno de los mandamientos que es violentado más comúnmente. Algunos de los hijos de Dios incluso han cometido un error con respecto a los juramentos y Satanás se ha aprovechado de esto para oprimirlos. El Señor nos dice que no juréis en ninguna manera, pero respecto a este mandamiento hay una sola excepción que aplica al juramento judicial. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículos 34 y 37, Jesús nos dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Y aquí él se refiere a la conversación común. Respecto a esto, algunos usan un lenguaje exagerado. Otros juran por su vida, por su cabeza, o declaran que están tan seguros de algo como de que viven, o de que tienen cabeza. Algunos toman el cielo y la tierra como testigo de que ciertas cosas son como ellos dicen. Algunos incitan a Dios a que les quite la vida si lo que dicen no es verdad. Contra esta clase de juramento común amonesta Jesús a sus discípulos. Vi que el Señor tiene algo que hacer todavía con las leyes de la tierra. Mientras Jesús está en el santuario, los gobernantes y el pueblo sienten la restricción del Espíritu Santo. Pero Satanás domina en extenso grado las masas del mundo, y si no fuera por las leyes de la tierra, experimentaríamos mucho sufrimiento. Se me mostró que cuando es realmente necesario y se llama a los hijos de Dios a testificar en forma legal, ellos no violan la palabra de Dios al invocarle solemnemente como testigo de que dicen la verdad y solo la verdad. Vi que si hay en la tierra alguien que pueda testificar bajo juramento en forma consecuente, ese tal es el creyente. Él vive a la luz del rostro de Dios, se fortifica en su fortaleza, y cuando la ley debe decidir asuntos de importancia, no hay quien pueda apelar con tanto acierto a Dios como el creyente. El ángel me ordenó notar que Dios jura por sí mismo. Esto lo encontramos en el libro de Consejos para la Iglesia, páginas 573 y 574. Entonces, en conclusión, podemos decir que tomar el nombre de Dios en vano se aplica a las conversaciones comunes cuando hacemos o otras personas juramentos superfluos, haciendo en algunos casos notar que su opinión o que sus palabras son superiores a otro, entonces intentan poner a Dios de testigo respecto a estas palabras, o juran por sus hijos, por sus padres, por lo que tienen, por su vida, entre otras cosas. Todas estas son formas de violentar el tercer mandamiento, por los cuales estamos siendo reos de este pecado. Como se notaba al principio, la única excepción respecto a este mandamiento es el juramento judicial, cuando en algún momento seamos llamados ante tribunales como testigos o como parte de algún juicio. Es lícito jurar en el nombre de Dios, porque como lo vimos, un creyente es la persona que puede testificar bajo juramento en forma consecuente, porque tiene a Dios como testigo de que lo que está diciendo es verdad. Entonces, nuevamente, no podemos en conversaciones triviales tomar el nombre de Dios en vano, ni jurar por él. Simplemente la única excepción es el juramento judicial.
Aquí entonces también debemos tener en cuenta, niños y niñas, padres, madres, asistentes, que no debemos incluir a Dios en nuestras conversaciones vanas o en nuestros deseos o en nuestros propósitos diarios. Muchas cosas nacen de nuestros corazones, muchas ideas, muchos planes, muchos proyectos, pero nosotros si no los ponemos en consideración en las manos de Dios, o si sabemos ya por su revelación que esas cosas no las va Él a aprobar, en vano pedimos nosotros que Él las apruebe. No pronunciemos su nombre. No consideremos que Dios está en todos los aspectos de nuestra vida si realmente nosotros no nos estamos conformando a su voluntad. En estos mandamientos estamos entendiendo hoy cómo adoramos a Dios. Y Primera de Corintios 10:31 es más enfático cuando nos dice: si pues coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comer y beber es lo más elemental y rutinario que hace el ser humano. Pero aparte de eso, cualquier otra cosa incluye nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestras diversiones, nuestros momentos de esparcimiento, nuestras conversaciones, nuestras aspiraciones, todo lo que nosotros hacemos durante el tiempo de vida que Dios nos da, debiera ser para la honra y para la gloria de Dios.
Y otro punto importante respecto a este tercer mandamiento es que nosotros no podemos ponernos en el lugar de Dios para escribir o decir que Dios bendiga o cuide a cierta persona, a ciertas personas, sabiendo que estas personas están en pecado, que están llevando a cabo actos que van en contra de la ley y el orden, y no podemos pedir la bendición o el cuidado de Dios para estas personas. Al hacer este tipo de requerimiento, estamos también tomando el nombre de Dios en vano y nos estamos convirtiendo en reos de pecado, porque Dios no va a atender este llamado por el simple hecho de que tanto estas personas o esta persona como nosotros estamos en pecado y no podemos acomodar a Dios a nuestros deseos simplemente porque simpaticemos con alguien o con algo que evidentemente está contra la ley del cielo y también contra la ley de los hombres.
Amén. Así es. Muy bien, niños y niñas, respondamos ahora estas preguntas. ¿Agrada a Dios que pronunciemos su nombre en toda conversación trivial?
Diga no.
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 No le agrada. Muy bien. ¿Cómo debiera ser pronunciado el nombre de Dios por los que le aman y le temen?
Solemne. Con reverencia.
Amén. Con respeto, con reverencia, con solemnidad. Muy bien, así debemos nosotros nombrar o pronunciar el nombre de Dios. Y todas las cosas que nosotros queremos hacer y que sabemos que están conforme a la voluntad de Dios, también debemos decir: si Dios las permite, no voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Muchas personas se han levantado y han dicho: voy de aquí para allá, voy a tomar un vuelo y estaré en tal sitio a tal hora. Lo dan por sentado, pero nunca llegan al destino. ¿Por qué? Porque tampoco tuvieron en cuenta si Dios se lo permitía o no se lo permitía. De modo que todos nuestros deseos nunca se cumplirán en su totalidad. Eso debemos tenerlo muy claro, niños y niñas.
Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Entonemos el himno al andar con Jesús.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré. Pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amén.
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 Muy bien, y ahora ya hemos llegado al cuarto mandamiento. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna. Tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Amén. Muchas gracias, amén. Sarita.
Amén.
Como vemos en la imagen, el sábado o el cuarto mandamiento está en el corazón de la ley. Tengamos una lectura más.
El cuarto mandamiento no presenta el sábado como una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el Creador de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así, el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le sirva. Patriarcas y Profetas, página 315. Amén.
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 Muy bien, la adoración del sábado, cuando fue ordenada por Dios al hombre en el Edén, permaneció por muchos años en la raza humana antes de que fuera suplantado por otro día de adoración, por otro día falso de adoración. Se han encontrado relatos de la antigua civilización sumeria, que se cree que es una de las más antiguas del mundo, donde se registra que ellos guardaban el séptimo día y lo llamaban sábado, que en sumerio, bueno, pues pasó al resto de los idiomas y nosotros actualmente lo conocemos como sábado, en el hebreo sabbat, y así sucesivamente en otras lenguas. Y esta palabra se divide en dos, que quiere decir sa, que quiere decir corazón, y bot, que es cesar. Entonces, uniendo estas dos palabras, nos dice cesar de latir el corazón por las labores diarias. Esto quiere decir sábado, para lo cual Dios nos dio 6 días para trabajar y el séptimo para descansar y honrarlo en ese día.
Muy bien, y el cuarto mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador, del autor de esa ley. ¿Cuál es el título? Creador. ¿Cuál es su soberanía? Los cielos y la tierra. Es el único que establece por autoridad de quién se dio esa ley. Así, el sábado contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, contestemos esta pregunta. ¿Cuándo fue establecido el sábado como una institución divina?
En la creación.
En la creación.
La creación.
Así es. En la creación fue establecido el sábado como una institución divina. Por eso, cuando Dios le da los mandamientos a Israel en el monte Sinaí, no les dice, esto es algo nuevo, sino que comienza, acuérdate. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Nosotros no podemos decirle a nadie, acuérdate de tal cosa, si previamente no hemos hablado con esa persona acerca del asunto, si previamente somos conscientes de o conocedores del asunto, si nosotros no hemos practicado o no hemos hecho algo con anterioridad. Nunca se utiliza la palabra acuérdate para referirnos a algo nuevo. Se utiliza para referirnos a algo ya conocido, algo ya establecido. Por lo tanto, el cuarto mandamiento dado en el Sinaí es un recuerdo de lo que se estableció en el Edén. Ya estudiamos en lecciones pasadas que los israelitas habían permanecido por mucho tiempo como esclavos y en tierras paganas y ajenas a ellos. Entonces, habían olvidado y por generaciones y también habían sido impedidos por sus opresores de guardar el sábado como el día del Señor. Por eso el Señor en su misericordia los está reeducando. Allí en el desierto, al darles su ley claramente expresa para que ellos puedan empezar a conducirse como es debido delante de Dios y en el trato justo con sus semejantes. Muy bien, y como una adoración y alabanza a Dios en este su santo día, vamos a cantar el himno Señor, reposamos.
Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así
ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí.
Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección. Y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Alabado sea el Señor en su santo día. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los padres o de los niños para que ofrezca una oración al Padre Celestial.
Bondadoso y amoroso Padre Jehová, te queremos agradecer, Señor, por este tu santo día. Gracias por permitirnos, por medio de mi tía y de su familia, poder acercarnos a ti, hacia tu trono celestial. Perdónanos, Señor, en nuestro pecado, nuestra transgresión. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a mejorar. Que todo siempre se haga para gloria y honra tuya, Señor, porque solamente tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza por toda la eternidad, Padre. Quédate, por favor, en este día con nosotros, acompáñanos. Permite que te sigamos alabando y adorando, Señor. Perdona si en algún momento de este día no lo hacemos de la mejor manera. Pero te rogamos para que por favor no nos eches de delante de ti, mas nos tomes en tus brazos de amor, porque nosotros necesitamos y dependemos de tus inmerecidas piedades. Y te suplicamos para que por favor te quedes con nosotros, Señor. Todo esto te lo rogamos por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Padre.
Amén.
Amén, así sea.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Sebas.
Amén. Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Si es la voluntad de Dios y nos concede la vida, nos encontraremos el próximo sábado 19 de junio del 2021 para tener la historia sagrada, en la historia sagrada, la lección número 44 titulada Los 10 mandamientos, parte 2. Les deseamos a todos un feliz resto de sábado, que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja y que su nombre sea alabado en cada hogar y en cada corazón.
Amén, así sea. Feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga.
Amén.
Amén. Gracias.
Amén. Gracias.
Feliz sábado para todos. Gracias.
Feliz y bendecido sábado para todos. Dios les guarde.